desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
No es momento de descansar, es el tiempo de poder hacer las cosas con mucha más pasión, con mucha más convicción y con más amor para nuestro Dios. Ese es el título del sermón que se va a predicar este primer domingo del mes de diciembre desde las instalaciones de nuestra iglesia acá en la ciudad de Brownsville, Texas. El hermano Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, les saluda. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a los hermanos, a los amigos, que son muchos. Y digo muchos porque siempre después de cada culto, después de cada transmisión, se reportan y mandan bendiciones. Son los que nos animan, los que nos alientan, los que nos alimentan para poder seguir haciendo lo que hemos venido haciendo a través ya de todos estos años. Estamos cumpliendo ya prácticamente 14 años de estar saliendo en vivo por la radio. Vamos para 3 años de estar en Facebook y YouTube. Y ahora es la transmisión número 1639. 1639 veces hemos abierto la Biblia para predicar desde esta amada iglesia. Y esta noche no va a ser la excepción. Yo quiero pedirle por favor a toda la congregación que estamos acá presente que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y voy a pedirle que vayamos en el capítulo 2, versículo 12 y el versículo 13. No es momento de descansar. Quiero hablar al corazón de la iglesia. Este es un sermón, no es un sermón evangelístico. Es un sermón que tiene que ver con la importancia, con el compromiso, con la responsabilidad, con la entrega que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida como cristiano dispusimos darle al Señor. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 2, versículo 12 leo yo, y en el versículo 13 lo hacemos todos. Dice así el Señor: cuando llegué a Brownsville, cuando llegué a Troas, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Padre, esté en juego, Señor, los próximos años de vida de nuestra iglesia. Y la palabra probablemente juego, tal vez no sería la correcta, pero está en ese dilema. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Señor, este edificio se ha convertido en inservible, en inoperable. Este edificio se ha llenado 21 veces. Hemos establecido 21 iglesias. La iglesia sigue estando llena, a pesar de. Y ahora, Señor, la pregunta es esta. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia los próximos años? Y quiero rogarte, Señor, que ninguno de nosotros pueda estar tranquilo. Si en casa, si en el trabajo, si en el vecindario, si amigos que nosotros frecuentamos, todavía Cristo no es su Señor, nosotros no podemos estar tranquilos. No podemos estar tranquilos cuando hay un hermano en Cristo que se ha enfriado. No podemos estar tranquilos cuando un hermano en Cristo dejó de servir. Habría que hacer una investigación y preguntarnos por qué. No, ¿por qué? Oramos, Señor, porque tu palabra nos hable el corazón. En Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Sería una canallada de cualquiera pensar que lo que está viviendo la iglesia en la actualidad es un acto de casualidad o de inercia espiritual o una coincidencia o que estamos metidos en una ola de avivamiento, esas olas de avivamiento que están pasando en el mundo entero. Nosotros formamos parte de esto. Los últimos años en nuestra iglesia se han convertido en los mejores años que hemos tenido de los 40 años que tenemos de existir como iglesia incorporada, establecida, unos cuantos años más, probablemente 15, como una misión, como un punto de predicación. Jamás, jamás hemos alcanzado nosotros tantas almas para Cristo como lo hemos hecho en estos últimos 2 años. Golán ha sido el generador, Golán ha sido el motor, Golán ha sido ese ministerio que estaba por ahí escondidito y que de una forma esporádica, eventual o circunstancial, nosotros hacíamos algo, pero nunca pues terminar y aterrizar en ver algo tan hermoso. Y yo creo, y le digo porque conozco los números, porque conozco las estadísticas, porque he estado acá por 27 años frente a ustedes, conozco los meses que son buenos, conozco los meses donde hay esos paréntesis, esos gaps, conozco los meses que son extraordinarios, y bueno, nosotros, yo quiero que escuchemos todos como iglesia, que nunca hemos estado tan bien como ahora, nunca. Nunca hemos estado tan bien como ahora. Pero no importa qué tan bien nosotros estemos, nunca podemos entrar en ese tiempo de relax. Nunca podemos darnos el lujo de entrar en ese tiempo de reposo. Nunca podemos darnos el lujo de estar en ese tiempo, entrar en ese tiempo de descanso. Ya vendrá el tiempo para descansar. Ya vendrá el tiempo para hacernos a un lado, como llaman en inglés, to step aside o to step down. Pero este no es el momento para descansar. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención de un versículo, y lo dijeron, se recuerda, aquellos leprosos que una vez estaban, y dijeron, nos van, el ejército de Siria viene contra nosotros, y nosotros no perdemos ya más nada. Somos leprosos, no tenemos respuesta, no hay solución, y vamos a morir. Vamos a arriesgarnos y vamos a entrar al pueblo y vamos a buscar qué hay de comida. Y cuando ustedes conocen la historia, allá en el libro, segundo libro de Reyes, donde dice que entraron porque Dios había hecho que el caminar de los leprosos se convirtiera en un estruendo. Y los ejércitos, o el ejército de Siria, salieron huyendo porque dijeron, viene un ejército de Dios y nos van a nosotros a aniquilar. Y cuando entraron en el pueblo, dice que no había nadie. Y entraron a las casas y comieron, y entraron a las casas y se vistieron, y empezaron ellos a darse la buena vida, a darse el gusto porque habían entrado a tomar lo que nunca habían tenido en la vida. Y llegó la reflexión, la Biblia no dice quién, pero uno de los leprosos dijo, hey, no estamos haciendo bien. Hoy es día de dar buenas nuevas y nosotros callamos. La semana pasada pasó a la presencia del Señor el hermano José Luis Tobar. Y hace 3 años, en un día del Padre, por cierto, en este año, hace 3 años en un sermón del Día del Padre, un sermón que ofendió a un hermano de la iglesia que se fue, que nunca traía invitados. Ese sermón ganó para Cristo al que ahora es mi amigo, mi compañero, mi consiervo, diácono de la iglesia, el hermano Hugo Tobar. Pero hace 3 años vino también detrás de él su hermano, vino su hermana, su cuñada, vino su sobrina y vino la familia. No es tiempo de descansar. No es tiempo de parar, no es tiempo, es que ya hice, es que ya procuré, es que ya le dije, es que ya me cansé de decirle que vayamos a la iglesia. ¡Ey! No es tiempo de descansar, es tiempo de dar buenas nuevas. Aunque nosotros estamos, ¿se recuerdan ustedes, los hermanos que son de la vieja guardia? ¿Se recuerdan que nosotros llegamos a tener acá 4 cultos totalmente llenos? Esas 3 aulas que usted ve allá a mi mano derecha, su mano izquierda o espalda de ustedes, esas no eran aulas, ese era un espacio donde nosotros poníamos 200 sillas más. Aquí llegamos en una ocasión a tener 972 personas de asistencia. En una ocasión cuando el hermano Moisés Flores de Radio Manantial nos pidió en el edificio porque estaba lloviendo Y venía aquella cantante, Ned Moreno, me dice, no tengo a dónde ir. Me dijo, solamente vos me podés hacer el favor, dame tu edificio. Dije, venite. Y metieron 1130 y no sé cuántas personas. Claro, esto no era lo correcto. Si nosotros nos mantenemos atendiendo, cuidando, apapachando y teniendo convivio y coinonía y compañerismo entre nosotros, nosotros no hubiéramos podido conocer a muchos de ustedes. Aquí se han abierto paredes y paredes y paredes, que al principio, cuando yo llegué, algunos hermanos de la iglesia se opusieron a que nosotros rompiéramos las paredes. Eso quiere decir que todos los que están sentados en ese módulo, ustedes nunca hubieran tenido un espacio donde adorar, porque habían algunas personas de la iglesia que no permitían que nosotros rompiéramos paredes acá. A veces, cuando nosotros tomamos un edificio como un monumento, sin darnos cuenta que el edificio es un instrumento. Entonces, a pesar de que siempre nuestra iglesia, que es una cosa tremenda, tenemos falencias en cada departamento de la iglesia, y ustedes lo conocen. Cada departamento de la iglesia tiene una falla. Y a pesar de todo esto, y a pesar de que el mismo pastor no cumple, los diáconos no cumplen, la escuela dominical no cumple, la cuna no cumple, y a pesar de que no cumplimos con nuestras obligaciones y responsabilidades, la iglesia siempre se mantiene llena. Sacamos 100 y más tarde vienen 75. Eso es un avivamiento. Pero no es un momento de descansar. Probablemente a cualquiera de nosotros, a cualquier pastor, le diría, ya no te molestes, hombre, ya hiciste lo que tenías que hacer, tranquilo, no fastidies a la gente, no incomodes a la gente, no entres en esa etapa de descanso. No, it's not time to relax. ¿Por qué? Porque todavía en su familia, en mi vecindario, en la escuela, en la universidad, en mi clase, en el trabajo, en la fábrica, todavía hay personas que no conocen de Jesús. Y recuerde que nuestro objetivo primordial no es llenar la iglesia, sino alcanzar a las personas para Cristo. Les he contado, ¿cuántas veces no les he contado yo a ustedes? Que yo no soy un pastor para una mega, no es mi ADN, no es mi naturaleza, yo no nací, no es mi corte. Yo no soy para ser un pastor de una iglesia de 3, 4, 5 mil personas. Probablemente, si nosotros hubiéramos escuchado, o nos hubiéramos enfermado, nos hubiéramos empachado con lo que me sugerían a los primeros 3, 4 años de la iglesia, cuando me dijeron, pastor, vayámonos de acá, compremos nosotros, 10 acres, y hagamos nosotros una construcción, metamos 250 parqueo para 250 vehículos, hagamos un edificio para 3,000, y claro, lo hubiéramos podido hacer, no porque el pastor es capaz, sino que le voy a decir por qué, porque este pueblo es alcanzable, esta región donde vivimos, hay hambre de Dios, la palabra de Dios. Hoy me reportaba el pastor Francisco Sánchez de Río Bravo que tuvieron 144 personas de asistencia en su iglesia con 7 conversiones. Tienen ya cantidad de semanas en donde tienen todos los días de culto, hay almas. Hay conversiones. Yo estoy seguro, no me ha dicho todavía nada el hermano Rogelio, no me comentó nada todavía el hermano Raúl, me comentó el pastor Gerardo de sus almas, me contó también de su asistencia el pastor Lázaro. Esta semana que viene, en la extensión de nuestro seminario en Matamoros con el pastor Jaime, se gradúa la primera promoción de pastores, de estudiantes. O sea, no es que seamos buenos o que seamos bien tiraditos, ¿verdad? O bien agrandaditos en las cosas del Evangelio. No, lo que pasa es que vivimos en una región que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Y como nosotros no andamos con un montón de gargoleos con el Evangelio, sino que vamos directa la flecha al pecho, y ganamos a la gente para Cristo, sin tanta cosa, sin tanto adorno, ¿no? Entonces, no es tiempo de descansar. Tenemos que aprovechar esta ola, tenemos que aprovechar esta inercia, tenemos que aprovechar esta tendencia que está llevando nuestra iglesia. En el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo estaba inquieto, dice la Biblia, que no tuvo reposo en su espíritu por una razón importante, porque un compañero de él, un hombre que formaba parte de la milicia, que era un combatiente, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Yo tuve la alegría de poder abrazar al pastor Rodolfo Garay. Hace unas semanas, usted sabe que nos visitó juntamente con su esposa. también con su hermano Eduardo, por razones familiares, por razones económicas, tuvo la necesidad de tener que cerrar la iglesia en Los Fresnos, cosa que no es la única. Nosotros hemos abierto varias iglesias, pero con las mismas llaves que abrimos, con las mismas llaves cierran. Y digo, ¿pero qué pasó? Que no se aguantaron, no esperaron, no tuvieron paciencia. Cuidado, porque los crecimientos en la iglesia no son instantáneos. Esto no es como el mashed potato instantáneo, como el café instantáneo. No, esto, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Es un proceso. Tenemos que sembrar, tenemos que regar, aunque algunos la han regado, ¿verdad? Eso es otra cosa. Tenemos que regar y después el crecimiento lo da ¿quién? Eso es, hombre. El crecimiento lo da Dios. Entonces, él no estaba tranquilo porque su compañero, cosa que a mí me entristeció, que Rudy haya dejado su ministerio, pero andaba, por cierto, yo estaba con el hermano Eduardo Acosta en España, estábamos manejando que veníamos desde Huelva rumbo para el norte de África, y recibo la llamada del pastor Rudy para me dice, pastor, no quiero entrar en detalles ni dar discursos, me dijo, solamente para decirle que este domingo Dios me permite, voy a estar de vuelta en un púlpito predicando la palabra. Papaito chulo, le dije que Dios te bendiga, era lo que esperaba, eres un hombre capaz, eres un hombre servidor, que el Señor te use y que el Señor te guarde. Entonces nosotros no podemos estar en paz, no podemos estar tranquilos cuando hay alguien que nosotros conocemos que no conoce del Señor que nosotros conocemos. Me encantó mucho, por ejemplo, hermano Tony Izaguirre vino en esta semana y me trajo a una persona para presentarme. Y el hermano Tony Izaguirre no perdió el tiempo, le dijo, oye, me le dice, te veo el domingo aquí en la iglesia. ¿A qué hora haces el culto? Tal hora. O sea, tenemos que aprovechar esto. En el mundo donde nosotros vivimos, en el mundo donde estamos, don't waste your time. Por eso el mensaje de esta noche es, no es momento para descansar. Quiero, por favor, que veamos en el capítulo 2, versículo 12. Y esto es el primer punto de esta ocasión. Capítulo 2, versículo 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Yo le puedo contar cantidades de anécdotas o de historias, y muchas veces hay algunos hermanos, hermanas de la iglesia, que han llegado a frustrarse en el trabajo donde se encuentran, hay hostigue, hay acoso, hay bullying y de todo esto que se da en los trabajos. Me recuerdo una hermana me dice, pastor, yo tengo necesidad. Yo soy madre soltera, yo soy mamá y papá. El único ingreso que hay en la casa es mi sueldo. Pero yo estoy viviendo un infierno en el trabajo. Nada de lo que yo hago está bien hecho. Y yo estoy segura porque mis compañeros me dicen a mí que el trabajo lo estoy haciendo bien. Pero tengo una jefa que no me pasa, que no me tolera, que no me soporta. He pensado yo dejar, le digo, ¿y cómo vas a hacer? ¿Vas a dejar el trabajo y tu ingreso? Además de esto, hemos considerado, y quiero por favor que ustedes vean esto y espiritualicen las cosas. Ese mundo de tinieblas, ese mundo hostil, ese mundo difícil, inhóspito, donde ustedes trabajan, donde ustedes viven, donde ustedes laboran, donde ustedes estudian, es un campo misionero. Si ya no es tu trabajo, si no, ya no es tu forma de devengar un sueldo. El día jueves, acá en la tarde, estaba explicando a nuestro hermano George Solís, y me decía una de las cosas que más nos gusta, dice el pastor Navarro, es porque el pastor Navarro es un pastor atrevido y hace cosas que otros pastores no hacen, sabiendo que muchas veces podríamos llamar nosotros a la controversia. Pero yo retomé la plática porque dije, no, un momento, una persona atrevida es la esposa de él, la hermana Connie Solís. La hermana Connie es la directora de coach, de entrenadores de una escuela de acá de la ciudad. Y la hermana es la que ha puesto la cereza en el pastel. Ella es la que reúne a todos los maestros, a todas las maestras. Ella es la que una vez en el año busca un gimnasio o busca un estadio para poder llevar el mensaje del Evangelio a miles de jóvenes. O sea, eso, cuando llegamos a un lugar, cuando lleguemos a un trabajo, por favor, no consideremos que es un trabajo en donde, fíjense, si nosotros lo vemos desde el punto de vista laboral, voy a ver ¿A qué llego ahí? Si tengo yo oportunidad para superarme. No, hombre. Eso viene con el tiempo. Tu trabajo tiene que ser usado como un campo misionero, de lo que seas. Yo me recuerdo al hermano Enrique Juárez, por eso le llamaba a la hermana Zamora, que en la primera noche de Thanksgiving que yo pasé acá hace 27 años, nos fuimos con la familia de Neme, con Licha, con Hilda Maldonado, con Angélica, con Eva. Nos fuimos a donde el hermano Enrique Juárez y la hermana Zamora y el hermano Rafael Martínez y estábamos ahí. Y hermano, en ese entonces yo usaba cassettes. Se grababan los sermones y se regalaban los cassettes para que los hermanos se los llevaran. Y entonces el hermano Juárez lo que hacía cuando, porque él era sobador, y dice que hacía llorar a los que llegaban ahí por un esguince o por cualquier cosa. Y un día dice que llegó el Infernal, se llamaba el luchador. Tamaño pelado, así grande, hermoso. Y que tenía un nervio pinchado por acá y que tenía no sé qué en la cervical y que la columna y que le llevaba a no sé dónde el dolor. Y dijo, acuéstese. Le dijo. La condición que le dijo, tiene que escuchar 40 minutos a mi pastor. Le dijo. Y le puso el cassette. Y después del cassette, empieza a sobarlo y empieza y, ay, 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 no, que escuchador, pues, cálmese, dice que le decía. Total, se lo ganó para Cristo. Teníamos un barbero allá en El Salvador, de esos que usan esas navajas que son tan peludas, ¿verdad? Dice que aprovechaba para ganar a las personas para Cristo con la navaja cuando estaba cortando la barba. Cuando llegaba por acá, le dice, usted quisiera recibir a Cristo en su corazón, y le ponía más la navaja. Vaya, pues. Hermano, mire, tienen que haber cosas innovadoras, hombre. Si para nosotros el Evangelio es lo máximo en la vida, tenemos que ver, descubrir cuál es la estrategia, cuál es la táctica, cuál es la forma más efectiva para poder llegar con el mensaje del Evangelio. Hermano, le voy a decir esto rapidito en este punto, porque viene un segundo punto que yo quiero. Por ejemplo, Delia trabaja en una funeraria. Delia tiene cantidad de personas, y yo no sé. Bueno, es que yo he contado a varios pastores y le digo, mi especialidad son los funerales. Hermano, yo he predicado más de 1,500 funerales. Y le voy a decir algo, no sé lo que es un funeral que yo me vaya en blanco. Que no haya una persona que no acepte a Jesús en su corazón. Son los lugares más sensibles, los lugares más adecuados, la gente está más proclive a las cosas espirituales, están tocaditos, están sensibles. Entonces, tenemos que aprovechar, tenemos que ser astutos nosotros para presentar el mensaje del Evangelio. Hermano querido, la misión de la West Bronxville es una, es proclamar el Evangelio, es predicar a Cristo, no es de dar de comida. Recuerden, no es para vestir, no es para bañar a los migrantes. La función de nuestra iglesia es para proclamar el Evangelio. Nosotros hemos sido enviados por Cristo como embajadores. Nosotros somos representantes. Como decía Cantinflas, soy embajador plenipotenciario. ¿Te recuerdas, verdad, hermana Carmen, de esa película de Cantinflas? Bye. Somos embajadores. El embajador lleva unas credenciales, las presenta delante del ministro de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores se las presenta al presidente de la República. Ese hombre va con un botón que le distingue, como es un hombre que representa la diplomacia de su país. Somos embajadores de Cristo. Usted no es el trinchero. Usted no es el taquero. Usted no es la babysitter. Usted no es la provider. Escucha, ojo. Usted no es la provider. Entrevisté yo a la hermana, ¿dónde está la hermana Loera? Rosy, levánteme la mano, Rosy, la vi. Rosy Loera, allá está atrásito. La hermana Rosy trabaja en el departamento de enfermería y la mandan a los lugares donde ya los pacientes están en estado final, ya para morir. Como que fuera hospes, póngale usted. La hermana me dice, a la mayoría de las personas que yo he conocido, les he presentado el mensaje del Evangelio. Serán los últimos minutos de vida que tiene esa viejita. Serán los últimos minutos de vida que tiene ese anciano. Y Dios, oiga esto, para aquellos que presentan excusas o evasivas, que nadie me llevó el Evangelio, Dios mandó a un ángel que se llama Rosy Loera, para presentarle en el último minuto de su vida a esta persona el mensaje del Evangelio. No hay otro motivo más grande por el que nosotros tengamos que existir como iglesia. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que predicar el Evangelio. Y por esa razón, y quiero que lo escuche bien esto, iglesia, por esa razón Dios no nos ha llevado todavía. Por esa razón Cristo no nos ha llevado todavía. Por esa razón Cristo no te ha sacado todavía de tu trabajo, porque ahí hay una persona que, oiga esto, que necesita de Cristo, y la única persona que tiene a Cristo en su corazón eres tú. Si tú te sales de ahí, las puertas de las oportunidades de conocer a Jesús a esta persona se le cierran. ¿Sabe usted qué dijeron grandes hombres? Oiga esto. John Wesley dijo esto: no tienes otra cosa que hacer más que salvar almas. Por lo tanto, oiga, consúmete y sé consumido por esta tarea que Cristo te ha dado. Stanley Jones dijo esto: el reino de Dios es mi patria, por eso yo puedo vivir en cualquier país. No era cristiano, pero dijo algo, un quote muy bonito e interesante. Séneca, como dijo mi amigo allá en Guastatoya, dijo: mira, me dijo, si Séneca dijo que no sabía nada, ¿qué voy a saber yo, pues? Me dijo, ¿verdad? Si el mismo Séneca dijo que no sabía nada, ¿qué voy a saber yo? Séneca dijo esto: si me ofrecieran la sabiduría con la condición de guardarla para mí solito y sin comunicársela a nadie, entonces no la querría. No tenemos otra cosa más que hacer, más que compartir el mensaje del Evangelio. We're doing good. Church is good. Church is like never expected before. We are on the top. Estamos pasando el mejor momento en todos los aspectos que usted quiera. Hay defectos, pero estamos pasando un tiempasazazo. Pero no por eso vamos a dejar de predicar el Evangelio. Ahora, iglesia, por favor, en el capítulo 2, versículo 13, la parte A. Segunda cosa, en el segundo punto, por favor, ¡fui! ¡Huyamos de la zona de comodidad! En el capítulo 2, versículo 13, la parte A, dice así: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mientras los que más quieres, mientras los que más amas no conocen de Jesús, tú no puedes estar tranquilo. Me recuerdo yo en una conferencia de jóvenes, mi pastor allá en El Salvador dijo esto: ustedes que son volubles, ustedes jovencitos que son vulnerables, que son, tienen esa tendencia de no ser líderes, sino que son seguidores, con cualquier cosita ustedes los llegan a embaucar. Dijo él algo. Dos razones por las cuales nosotros los cristianos debemos de tener convivio con los inconversos. Dos. Una, porque con ellos estudiamos, o porque con ellos trabajamos, o porque son nuestros vecinos. Esa es la relación. La tercera es para ganarlos para Cristo. No voy a hacer amistad yo. Y ahí es donde viene esta cuestión, ¿no? Discúlpame, hermano, pero si la mayoría de tus seguidores en Facebook son inconversos y no te los ha ganado para Cristo, shame on you. Si la mayoría de tus amigos van a las fiestas, a los 15 años, a las bodas, a las chalupas, a las loterías, en la zumba, en el no sé dónde, y no les has hablado de Cristo, shame on you. La única razón para poder convivir con ellos es porque, claro, socialmente estoy obligado a trabajar, estudiar o a vivir en ese mundo. Pero si yo voy a frecuentar o voy a entablar o voy a crear una relación con esa persona, es porque los quiero ganar para Cristo, no para entrar en un área de chabacanería o de camaradería. Tenemos que salir de ahí, aunque te quedes solo. Ese play, ese acuario, esa bolita donde están otros peces, you don't belong there. Tienes que saltar de ahí. Tienes que salir de ahí, aunque en el otro lugar estés solo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso fue que Jesús dice, y vamos a empezar ya a cantar, hermana Zabaleta, tú dejaste tu trono y corona por mí, a venir a Belén a nacer. O sea, Jesús dejó todo lo que tenía por nosotros. La mayoría de los eruditos y los grandes maestros de Biblia dice que aunque solamente hubiera habido una persona en el mundo, por esa persona hubiera venido Jesús a morir. Aunque él amó todo el mundo, pero si no hubieran existido más seres humanos, por una sola persona, él hubiera venido. Mientras los que laboran contigo, mientras en tu casa, mientras en tu familia no conocen de Jesús, tú no puedes vivir cómodo. Mientras aquellas personas a quienes tú conoces no conocen a quien tú conoces, tú no puedes vivir tranquilo. Y cuidado con aquello, porque ahí fue una cosa de un brainstorm que se dio entre jóvenes, preguntas y respuestas, y probablemente jóvenes un poquito así respetuosos, con unas preguntas subidas de tono, que hablaban de temas que tienen que ver con la juventud. Y nosotros podemos bailar. Bueno, búsqueme la Biblia, usted, si la Virgen María bailó. Búsqueme la Biblia usted para ver si Pablo bailó, si Cristo bailó. Tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes. Somos diferentes, ¿no? Entonces, mientras esta gente con la cual nosotros convivimos y hemos hecho camaradería, y hasta somos, hermano, y hasta somos socios, y vamos de pesca, y formamos parte de los leones, y las mujeres son las leonas, ¿verdad? Y los rotarios y todo esto. Y no, discúlpame, hermano, y no les hablas de Jesús. Por eso, no podemos descansar. Llegó el momento de despedirnos. Capítulo 2, versículo 13, la parte B. Y con esto empiezo a terminar para preparar la cena del Señor. Capítulo 2, versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Llegó el momento para despedirnos. Y le voy a decir que de todo aquello que nos estorba para servir al Señor. Guatemala, en Centroamérica, se maneja un antiácido llamado salandrus. Yo me recuerdo que en un espejo de la oficina de mi pastor estaba ese sticker que decía esto: Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti. Y hay alguien que le comenté yo una frase en este día, en estos días, y le dije: no, el amor no termina, cambia de lugar. Apártame de mí a las personas que no me sirven en mi crecimiento espiritual. Aparta de mí todo aquello que me aparta de ti, y aparta de mí a todos aquellos que me quieren apartar de ti. Aparta de mí, Señor, todo aquello que no me lleve a producir frutos. Aparta de mí todas aquellas cosas que no sirven. Pero Pablo no fue un hombre de discursos, fue un hombre de mucha praxis. Todo era congruente con lo que él hacía y decía, decía y hacía. It's time to say goodbye. Y en el capítulo 7, versículos 5 al 7, para que usted se dé cuenta, si estábamos leyendo el capítulo 2, en el capítulo 2 dice que se despidió para ir a buscar a su amigo. Y llegó el capítulo 7, versículos 5 al 7. O sea, quiere que pasaron capítulo 3, capítulo 4, el 5, el 6, 7. Pasaron 5 capítulos para escribir el apóstol Pablo, y dice así en el 5, 6 al 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos y de dentro temores. Pero Dios, que nos consuela a los humildes, nos consoló con la venida de ¿quién? ¡Bingo! ¡Apareció el hermano! ¡Lo encontramos! Y dice el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Regresó.
regreso.
Tito está con el equipo. Si solos hemos podido hacer esto, imagínate con Tito en el equipo. No vamos a reposar. Seguiremos llevando siempre el Evangelio. Y no vamos a dejar de hacerlo hasta que Cristo venga. Iglesia Bautista West Bronzeville, this is not time to rest. This is not time to rest. El último domingo, en diciembre 31, después de 10 años, porque cada 10 años yo predico este sermón, voy a volverlo a predicar. ¿Cuál sería mi último sermón a esta iglesia? Después de haber estado 10 años acá, después de 20 años lo volví a predicar, y no le voy a hacer ningún cambio. El mismo sermón. Si la vida, si la salud, si ustedes me permiten, no va a haber ninguna alteración. Si algún día salimos mal, quiero que me permitan usar por última vez el púlpito. Y les garantizo que no voy a ocuparlo para ofender a nadie, ni agredir, ni vapulear a nadie. Solo para decirles lo que ustedes tienen que seguir haciendo. Con el hermano Navarro o sin el hermano Navarro. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Hemos sido muy bendecidos. Extremadamente bendecidos sin merecerlo. De veras, Señor, que siendo una iglesia como la que somos, con tantos defectos que otros ven, afortunadamente, si tú los llegaras a ver, no te has detenido a tomarlos en cuenta, sino que nos has dejado que en medio de tanta falencia, de tanta falta, te sigamos sirviendo. Vamos a seguir alcanzando personas para Cristo. Vamos a seguir trayendo a la familia, a los vecinos, a los compañeros, a los amigos, aunque no se congreguen con nosotros. Que cada uno de nosotros hagamos este esfuerzo porque el reino de los cielos se engrandezca. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.